Buenas, ¿qué tal? Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Yo soy Juan Manuel López Manfré. Estoy acá en una habitación de un hostel en el pueblo de Cachi, ubicado en el noroeste argentino. Está a 150 kilómetros al sur de Salta, que es la capital de la provincia Salta. Esto es los Valles Calchaquíes. Es una zona hermosa que les hiper recomiendo que visiten. A mí, ustedes saben que a mí me encanta el norte y me encantaría que todo el mundo conozca esta región. Me encuentro en Cachi, la idea es estar en Cachi, en Cafayate, recorriendo y haciendo una serie de videos en este viaje e ir pensando algunas cosas que están pasando en la coyuntura, por lo menos en la coyuntura de Argentina, pero no hablando puntualmente del día a día de lo que está pasando, sino de escarbar un poco en profundidad de cómo son los modelos mentales, las estructuras de pensamiento, las estructuras de ideas que de alguna manera están en el fondo de lo que está pasando a nivel político en Argentina y también en Latinoamérica y también en el mundo. ¿Por qué me despertó hablar de esto acá en Cachi? Bueno, porque van a ir viendo en este video, que yo voy a estar hablando acá en la habitación. Yo quería hacer este video en la calle, caminando en algún sendero cerca de la montaña, pero hoy hay mucho viento y eso me dificultaba realizar ese video. Así que lo que le voy a proponer en este momento es que vamos a ir hablando, conversando, y les voy a compartir un montón de imágenes que tengo del pueblo de Cachi que estuve filmando, y de algunos senderos y de cosas muy vistosas, muy inspiradoras, para hablar de algo que me convoca en este momento. Saben que tenemos de presidente a Javier Milei en la Argentina. Es un representante del liberalismo, libertarianismo, esta escuela de pensamiento económico, pero que también es una escuela de pensamiento político y pensamiento más a mayor escala filosófico. Y más que estar haciendo algún juicio de valor sobre esta figura, me interesaría pensar las raíces del liberalismo de una mirada antropológica. ¿Por qué? Porque acá en Cachi lo que me inspira es algo que me parece muy loco. Estamos en un lugar donde los primeros asentamientos, las primeras poblaciones, llegaron hace 10.000 años. Grupos cazadores, recolectores, se asentaron acá y empezaron de alguna manera a construir las primeras sociedades de esta región. Entonces, es un lugar con mucha historia y con una historia muy diferente a lo que es la historia europea. Que luego, obviamente, hace 500 años, esos dos mundos colisionarían, se encontrarían en lo que entendemos como la conquista de América o el choque de civilizaciones entre los pueblos de América y el Imperio Español y luego el Imperio Británico y Francia, etcétera, y toda esa historia que conocemos. Pero hay una historia antes de todo eso que tiene que ver con poblaciones que vivían de una manera radicalmente distinta a cómo podemos pensarnos nosotros hoy en día. Como dice uno de mis antropólogos de cabecera, Tim Ingold, ninguna forma de ser es la única posible. Y esto es cuando a mí me llama la atención, cuando nos quieren vender que una ideología o una forma de pensar es la única posible. Hoy nos están hablando del liberalismo y acá no estoy queriendo estar en contra del liberalismo porque me parece que tiene cosas interesantes, porque 20 años atrás nos empezaron a vender una idea donde sin un Estado presente las cosas no podían desarrollarse, no podían llevarse a cabo en una sociedad. Con lo cual es interesante escarbar un poco y cómo podemos meternos en lo que es el pensamiento liberal en sus raíces más profundas. Cómo surge y cómo eso nos de alguna manera empieza a marcar o a ser los vértices donde los pensamientos, los filósofos, los políticos van a ir haciendo cosas, van a ir pensando la coyuntura, pensando el día a día, pero van a volver tarde o temprano a los padres fundadores, a John Locke, a Adam Smith, que me parece que en cierta medida son como los que empezaron a darle forma a esta idea del liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Bueno, vamos a hacer una pequeña descripción de eso. Comenzamos. Pero antes de comenzar, les quiero recomendar algunas cosas en Cachi que me parece que están buenas para visitar. La primera es, obvio, el Museo Arqueológico, que tiene un montón de data y de restos materiales de las formas de vida de hace 10.000 años, de los pueblos originarios acá en Cachi, Salta. Les recomiendo, obviamente, probar la comida, ir a los comedores. Están los restaurantes como muy chetos y están aquellos que se llaman comedores. Son más baratos y tienen comida mucho más rica y mucho como más regional posta, no regional para el turismo. Acá vamos a encontrar muchos turistas cosa que hace algunos años atrás, cuando pasó la pandemia, que empezó a hacer videos de viajes, no había tantos, obviamente, porque la gente no venía tanto para acá. Después el dólar empezó a estar muy barato para venir a Argentina. Recuerden que cualquier turista de Norteamérica, de Europa, una de las primeras barreras, principales barreras que tiene para venir a visitar Argentina es lo caro de los pasajes de avión. Esto con un dólar muy barato se compensa y hace que vengan muchos turistas porque dicen, bueno, un pasaje de avión me sale $1,000, 1,200, pero acá como por dos mangos, viajo por dos mangos. Lo que está pasando ahora con la última devaluación en Argentina es que el dólar vuelve a estar caro acá. No sabemos si van a seguir viniendo turistas, si les va a servir este cambio, si les va a favorecer o no, o si incluso ese cambio se va a mantener en un nivel así. Nunca sabremos. Argentina es es una tierra de oportunidades y un sinfín de cosas impredecibles. Para hacer acá en Cachi, les recomiendo, como les dije, el Museo Arqueológico, morfarse algo en los comedores que están acá cerca de la Plaza Central, tomarse unos mates en la plaza, mirar las montañas. Y tenemos acá algo muy loco, que es el Nevado de Cachi. Hay una montaña nevada, estamos acá en enero, hace calor, pero hay nieve en esos picos y los podés ver desde la mismísima ciudad. Así que nada, un poco de turismo antes de hablar del liberalismo. El liberalismo surge como una respuesta a las circunstancias políticas y sociales del siglo XVII en Europa, marcadas por el absolutismo monárquico y la falta de derechos individuales. Uno de los pilares fundamentales es la defensa de la libertad individual y la limitación del poder estatal. El liberalismo inglés, en particular, se desarrolla durante la Revolución Gloriosa de 1688, que establece un sistema parlamentario y limita el poder real. John Locke, influyente filósofo liberal, argumenta que todos los individuos nacen con derechos naturales inalienables, como la vida, la libertad y la propiedad. Estos principios se reflejan en su obra Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, donde aboga por la separación de poderes y el derecho a la resistencia contra un gobierno opresivo. Adam Smith, otro pilar del liberalismo, destaca en su obra La riqueza de las naciones, la importancia del libre mercado y la competencia para promover la prosperidad económica. Su teoría del laissez-faire, dejar hacer, aboga por la mínima intervención estatal en la economía. Por otro lado, el liberalismo también ha sido objeto de críticas. Desde una perspectiva social, se argumenta que puede exacerbar las desigualdades económicas y no abordar adecuadamente las necesidades de los sectores más vulnerables. Además, las críticas al liberalismo suelen cuestionar su enfoque individualista, argumentando que puede descuidar la dimensión comunitaria y social de la vida. En resumen, el liberalismo surge como una respuesta a la opresión absolutista, defendiendo la libertad individual y limitando el poder estatal. Locke y Smith son figuras claves que contribuyeron a la formación de sus principios, pero el liberalismo también enfrenta críticas que señalan posibles consecuencias negativas, como desigualdades económicas y un enfoque excesivamente individualista. Bueno, me parece, una de las primeras cosas que me parece interesante es que el liberalismo surge como respuesta a un absolutismo monárquico en el siglo XVII, como habíamos dicho. Me parece interesante porque el liberalismo en el mundo y especialmente en la Argentina surge como respuesta a lo que algunos pueden entender como un autoritarismo o una fuerte presencia del Estado inmiscuyéndose, regulando y tratando de normar la vida de las personas. El liberalismo tiene como una creencia que para mí es algo peligroso y que es muy cercano al darwinismo social. Esta idea de que si liberamos las fuerzas de la economía, los seres humanos van a dar lo mejor de sí, porque los seres humanos, antes que nada, somos individuos bajo la filosofía liberal. Esto es una construcción que tiene que ver más con el siglo XVII, XVI, XVII y XVIII en Europa que con lo que fue universalmente la historia de la humanidad. Los seres humanos somos individuos, pero somos gregarios, no vivimos aislados, convivimos en sociedad. De hecho, aquellos que no están dentro de una sociedad probablemente se enferman, no obtienen recursos para poder seguir viviendo. En muchas culturas, el ostracismo, el dejar a alguien en soledad era un castigo, era peor castigo que, no sé, la cárcel, ¿no? Sin embargo, el liberalismo construye al ser humano antes que nada como individuo. Este individuo es un individuo ahistórico, sin clase, sin historia. Parece que por momentos es un individuo sin origen. En ese contexto hay como una igualdad. Todos los seres humanos somos iguales, Entonces, si se liberan las fuerzas de la economía, el dejar hacer, que decía Adam Smith, cada uno va a buscar lo mejor para sí mismo, y ese mejor para sí mismo es la búsqueda de un bienestar social total. Si todos estamos haciendo lo mejor para nosotros mismos, inevitablemente vamos a estar haciéndole el bien a los demás y todos vamos a estar bien. Esta es la utopía liberal. Yo no la estoy criticando ni la estoy invalidando, porque toda ideología, toda construcción ideológica, todo prisma para pensar el mundo tiene una utopía, tiene un norte a llegar, un norte que es inalcanzable, pero como dice la frase, la utopía sirve para caminar. Y las utopías no solamente la tienen las ideologías de izquierda, sino también las ideologías que buscan o que promueven al capitalismo como la solución menos peor, no digamos la mejor, pero sí realista, es decir, la solución menos peor para los problemas de los seres humanos y nuestro desarrollo. Ahí creo, y me parece que es interesante, ver esta suerte de acción-reacción, ¿no? Venimos de gobiernos donde el Estado está muy presente, donde el Estado a veces parece monárquico, y este liberalismo surge con esta idea de, bueno, tenemos que volver a confiar en el individuo, volver a confiar en las personas. En principio es una idea que está buena, confiar en la gente. Yo en lo personal siempre tiendo a pensar que la gente hace lo que puede, no tiene malas intenciones, y los que tienen malas intenciones se les nota rápido y tratás de contrarrestarlos o de decirles, bueno, hasta acá, amigo, yo con vos no me vinculo. Pero pensarlo en términos políticos puede llevarnos a otras cuestiones. Pensemos que todo lo que es la gran etapa kirchnerista, los últimos 20 años, surgen como una respuesta a una crisis, a un gran vacío liminal explosivo que fue la crisis del 2001, que fue la respuesta a un gobierno que tomó medidas muy parecidas a las que está tomando La Libertad Avanza, el gobierno de Milei, que tenía que ver con esta liberalización, desregulación de la economía, donde para frenar la inflación se genera la recesión, la gente deja de consumir, tiene como consecuencia el desempleo, tiene como consecuencia la pérdida de la industria nacional. Eso en sí, no sé si está bien o mal, depende del país que querramos construir, depende de la economía que querramos construir. El problema es cuando tanto de izquierda o de derecha nos dicen que es la única salida posible. Margaret Thatcher, en los 80, cuando desreguló la economía británica, que era una economía muy, muy con un estado presente, un estado benefactor, hizo popular la frase "no hay alternativa". There is no alternative. Una frase que usan los liberales a lo largo del tiempo, los gobiernos liberales. No hay otra alternativa. Cuando en realidad lo que creo que se puede pensar es sociedades en donde entendamos que las personas no tienen que recibir o no tienen que ser sometidas ni por un lado por el Estado omnipresente, pero el Estado tiene que estar un poco quizás para promover algunas cosas o para defender a las personas de estos grandes leones, estas grandes bestias, que pueden ser las corporaciones, que pueden ser los empresarios, que pueden ser los capitalistas. De vuelta, no estoy hablando mal de los capitalistas, yo soy emprendedor. Y creo que es un motor, si es entendido bien y trabajado bien, es un motor que aceita a la sociedad y que promueve lo mejor de esa sociedad. Pero cuando hay una acumulación excesiva de poder, como los monopolios, los oligopolios, los cárteles, se generan muchos abusos. Y ahí no sé si el poder de la gente por sí sola, el poder de los individuos dejando de consumir cosas, van a lograr que esos gigantes se debiliten. Por eso esta frase de Javier Milei, que dice "yo no vine a guiar corderos sino a liberar leones", está buenísima. Pero yo cuando me imaginé esa fase, esta idea de estamos liberando a las personas, estamos abriendo la jaula de los individuos para que se liberen del yugo del Estado, a veces pienso que estás abriendo dos jaulas, una jaula con conejos y una jaula con leones. Es liberarnos a las fuerzas de la naturaleza, y ahí en un punto está el darwinismo social que les digo, la idea de que sobrevive el más apto, la idea de la que un presidente, dicen que dijo en pandemia, Mauricio Macri, que se tengan los que se mueran los que se tengan que morir, pero no podemos cerrar la economía, ¿no? A mí lo que me hace ruido siempre en esto, y les pregunto a ustedes también, incluso los que bancan este gobierno, que me parece que quizás a lo largo de la historia todo gobierno siempre tiene algo que deja que es de valor. Fue el menemismo en su momento, el kirchnerismo será también revisitado en este momento y se descubrirán qué cosas o se pondrán en valor, cuáles fueron las cosas que estuvieron bien, que perduraron a través del tiempo. Mi pregunta tiene que ver con esta idea de liberar la economía por sobre las personas, ¿no? Y de vuelta, esta idea de darwinismo social, de que sobreviva el más apto, de si se tienen que cerrar las empresas, que se cierren. Si total, la economía se transforma y devienen en nuevas empresas, ¿no? La idea esta de, bueno, si Argentina pierde su industria nacional, por ejemplo, en el textil, y es porque alguien en el mundo lo está haciendo mejor y más barato. Eso no está malo. Ahora hay que ver Argentina en qué es, en la sinfonía de las naciones, en qué es buena haciendo las cosas bien y barato. También podemos pensar en un contexto de sociedades que se están cerrando como respuesta a la globalización, como respuesta a toda esta apertura que tuvo el mundo en los 90, tanto tecnológica, de comunicación y de capital. La globalización, en esta sinfonía de las naciones, donde cada nación se especializa en algunas cosas y se las vende al resto del mundo. Si es que la sociedad argentina quiere abrirse en extremo o quiere cerrarse y decir queremos con algunas cosas vivir de lo nuestro. Son preguntas, son utopías, son nortes que me hago. Lo que sí a mí a veces me sorprende es estos líderes liberales, ultraliberales, a veces me sorprende la frialdad con que dicen las cosas, ¿no? Se sientan y dicen, bueno, esto, bueno, no importa, la gente verá, el Estado no tiene que oprimir a la gente. Y si a veces el Estado necesita ayudar a la gente, necesita cuidarla, a veces me sorprende el cinismo, ¿no? Y en esto me parece que hay un darwinismo social, donde vos hablás de los individuos, pero parece que para algunas cosas los individuos no importan. Si las fuerzas de la economía se liberan y quedan 15.000 personas sin trabajo, ¿qué importan los individuos? ¿Qué importan esas trayectorias de vida? Porque en el fondo, más adelante, vamos a estar bien. Slavoj Žižek, el filósofo esloveno, dice: desconfiemos siempre de los gobiernos que te piden un sacrificio hoy para un mañana mejor, porque ese mañana nunca llega. Pero bueno, no quiero sonar muy descreído con este gobierno. Yo tengo una visión que se las puedo compartir en otros episodios, mucho más personal. Yo fui adolescente en los 90 y vi la miseadura que había en los 90. Y me tocó ver en estos años de vida el descontrol que genera la inflación y la pobreza que genera por un lado. Pero también vi la depresión y la pobreza y la angustia y otro tipo de angustia que genera la recesión. Yo no quiero defender para nada la inflación, pero les comento lo que me pasa a mí en un escenario inflacionario que nos ha tocado vivir estos últimos años largos en la Argentina. He visto gente que sale a rebuscársela, que consigue changas, que consigue trabajo, que no llega a fin de mes. En los 90 me ha tocado ver gente que no tenía directamente para comer, gente que salía, familias que salían a buscar trabajo a la mañana y volvían a la tarde sin ninguna respuesta y sin nada para darle de comer a su familia. No existía el rebuscárselas, porque no había de dónde rascar la olla. Tal es así que se crearon los clubes del trueque, donde se intercambiaba comida por objetos, a una de las formas más viejas de la reciprocidad, de la economía, que es la reciprocidad. Es intercambiar bienes, es trocar cosas. Ya por la ausencia de la moneda nacional, por la poca plata que había en la calle, la gente trocaba cosas. Yo a veces digo, che, qué poca memoria quedó de eso, ¿no? Pero bueno, entiendo que la gente tampoco votó el liberalismo y veremos qué va a pasar con esto. Y la gente votó también una reacción coherente a quizás algunos excesos que hubo, la inflación que es imperdonable, que golpea, y ciertas cosas que cayeron mal de los gobiernos anteriores, ¿no? Así que nada, hoy queríamos hacer como una crítica a ese pensamiento liberal profundo. Compartírsela para ver qué piensan. Yo sigo acá en Cachi, recorriendo. Nos vamos a Cafayate en unos días, así que haré algún otro video con alguna otra reflexión en Cafayate. Así que suscríbanse si están en YouTube, dejen comentarios, respondan a mis encuestas si están en Spotify y nos seguimos viendo acá y en las redes. Un abrazo.